¡Abran camino! ¡A un lado! ¡Abran el paso!
¿Quiénes piensan que son?
Son los sacerdotes y sus soldados que han llegado de Jerusalén.
Posiblemente ha sido enviado por esa zorra.
Vienen como lobos a causarles problemas al Bautista.
Andrés, vienen los sacerdotes. Apártate del camino, ven acá.
Ahí voy. Pero te aseguro que esta gente no quiere nada con un simple pescador como yo. ¿Pero qué querrán con el Bautista?
¡Mira! ¡Ya los ve el Bautista!
¡Generación de víboras! Tratan de escapar del infierno sin volverse al Señor.
¿Por qué nos hablas de esa manera? ¿No sabes que somos sacerdotes recién llegados de Jerusalén?
No piensen que escaparán porque son descendientes de Abraham. Eso no es suficiente. Cada árbol que no produce buen fruto es cortado y lanzado al fuego.
¡Qué osadía la tuya!
¿Cómo te atreves a hablarnos así?
¡Tú eres un blasfemo!
¡Sí, un blasfemo!
¡Te juzgaremos ante el concilio!
¡Este es un hombre inculto, salvaje!
¡Pronto habrá de morir!
¿Qué tal, amiguitos? ¡Cuán alegres estar juntos otra vez! Veo que el tío Daniel nos trae hoy otra historia en cuanto a la vida y los tiempos de Jesús.
Así es, tía Elena. Y este capítulo se refiere precisamente al comienzo del ministerio de Jesús y su bautismo por Juan el Bautista.
Juan no le dijo cosas muy agradables a los sacerdotes, ¿no es cierto, tío Daniel?
Efectivamente, tía Elena. Como podrás ver, en aquellos tiempos los sacerdotes se sentían muy orgullosos de sí mismos. Pensaban que eran mejores que la mayoría de la gente y no querían que nadie les dijera que eran pecadores al igual que el resto de la humanidad.
¿Cuál es el título de la historia de hoy, tío Daniel?
La historia de hoy se titula Una voz en el desierto. Cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista, la nación se encontraba en un estado de excitación y descontento que rayaba en la subversión. La tiranía romana había provocado la sublevación del pueblo, pero esta había sido suprimida a costa de la sangre de millares de los hombres más valientes en Israel. En medio de toda esta discordia y violencia, se escuchó una voz en el desierto, una voz inquietante, fuerte, pero a la vez llena de esperanza.
Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está por llegar.
Siglos antes, el profeta Isaías había predicho el ministerio de Juan con las siguientes palabras.
Escucho una voz clamando en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad la senda por donde Él ha de andar.
La gente venía de todos los alrededores para escuchar a Juan y para ser bautizados por él en el río Jordán. Dos de ellos eran pescadores que habían llegado desde Galilea. Juan, hijo de Zebedeo, y su amigo Andrés.
Preparen el camino para que el Señor ande en él. Ensanchen las sendas por donde él ha de pasar. Allanen las montañas. Rellenen los valles. Enderecen todas las curvas del camino. Rellenen las zanjas. Y entonces la humanidad verá que Dios ha enviado al Salvador.
Míralo allá, Andrés. Sobre aquella roca que está en el agua. ¿Lo ves?
Ese hombre con la túnica de piel de camello y ese cinto de cuero.
Sí, ese es. Qué tosco se ve, ¿verdad?
No sé. Mírale esa barba. Parece que nunca se la ha afeitado.
Vivió en el desierto desde que era niño. Oí decir que la única escuela a la cual asistió fue la de las Sagradas Escrituras y la de la naturaleza. Y él tomó el voto de Nazareno. Por eso no se afeita.
Yo creo que así era el profeta Elías.
¡Abran paso! ¡A un lado!
¡Andrés, mira! ¡Han llegado los sacerdotes! ¡Pronto! ¡Apártate del camino!
¡Ya voy! ¿Qué piensa que quieren hacer con el Bautista?
Yo no sé, pero ya él los vio también. Hay fuego en su mirada. ¡Esto suena interesante!
¡Generación de víboras! ¿Quién los ha movido a escapar de la ira que vendrá?
¿Por qué nos hablas en esa manera? ¿No sabes que somos sacerdotes recién llegados de Jerusalén y que Abraham es nuestro padre?
No crean que están salvos porque son descendientes de Abraham. Les digo que Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y echado al fuego.
¿Pero cómo se atreve ese hombre a hablarnos de Jerusalén y que Abraham es nuestro padre?
No crean que están salvos porque son descendientes de Abraham. Les digo que Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y echado al fuego.
¿Pero cómo se atreve ese hombre a hablarnos en esa forma?
Lo que está haciendo es blasfemando, blasfemando.
Hemos de traer ante el tribunal y allí te juzgaremos.
Este es un hombre inculto, salvaje.
No vivirá por mucho tiempo.
Déjenlo quieto.
Es un profeta de Dios.
Si lo arrestan, tendrán que arreglárselas con nosotros.
Guarden silencio.
Ten cuidado, ¿eh?
Cállese.
Este gentío está poco amigable. Hasta nos podrían hacer algo.
Pero ese hombre se opone a nuestra autoridad. Ya lo oíste. A nosotros, los fariseos, nos tratan de víboras.
Juan es muy astuto. Él sabe cómo manejar a las multitudes. Y en este momento no creo que somos muy aceptados entre ellos.
Habla sabiamente, Rabino Amaliel. Esta gente considera a Juan como un profeta. ¿Sabes que nos vendría bien si le pidiéramos que nos bautizara?
¡Jamás!
Creo que es una buena idea. Así la chusma nos respetará más. Juan, bautízanos.
¿Quién les ha dicho, fariseos y saduceos, que pueden escaparse de la ira de Dios? Antes de ser bautizados, den evidencias de un arrepentimiento genuino.
¿Arrepentirnos nosotros? ¿De qué? Nosotros no somos como los gentiles, ni tampoco como esta gente ignorante. Somos hijos de Abraham.
Eso no basta. El hacha de Dios está por caer sobre ustedes, a punto de cortarles hasta las raíces.
Bien dicho, Juan.
Estas piedras tienen más misericordia que esos sacerdotes.
Oigan bien. No hay forma de razonar con este salvaje. Vamos a tratar de entramparlo con un argumento. Mientras más hable, más se condenará. Juan, veo que el Espíritu de Dios está contigo. Nadie puede negar tal hecho. Entonces, dinos, ¿por qué bautizas?
Yo bautizo con agua a todos los que se arrepienten de sus pecados. Pero hay uno que viene tras mí, que es mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que yo no soy digno de desatar sus zapatos. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego.
A los cobradores de
impuestos, regresemos a Jerusalén. Vamos a informar lo que hemos visto.
Vamos.
Más tarde, mientras Juan predicaba y bautizaba, otro joven apareció en las orillas del río Jordán. Este joven tenía aproximadamente 30 años de edad. Juan, hijo de Zebedeo, y Andrés lo observaban detenidamente.
¿Quién es ese joven que se acerca al Bautista?
Yo no sé. Parece ser un galileo como nosotros, pero a la vez se ve diferente.
Mira, está entrando al agua. Mira eso. Juan se está arrodillando ante ese joven. Acerquémonos para ver mejor.
Juan, he venido para que me bautices.
Tú has venido a mí, pero no es posible. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti.
Por favor, Juan. Debo cumplir con todo lo que Dios quiere.
Mira, el Bautista lo está bautizando. Y ahora sale del agua y está mirando al cielo.
¿Qué fue eso? ¿Oíste ese trueno, Andrés?
Sí, lo oí, pero en esta parte del año. ¡Qué extraño! No hay una sola nube en el cielo.
Escucha cómo sopla el viento. Andrés, algo extraño está ocurriendo.
No todos comprendieron la voz que vino del cielo, la cual dijo:
Este es mi hijo amado, a quien he elegido.
Las escrituras nos dicen que en ese momento, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. Jesús debía estar solo. Necesitaba tiempo para meditar y orar. Dios acababa de hablarle y le había llamado su Hijo. Ahora, ante Cristo se alzaba su misión y su obra: mostrarle a la gente cuánto los amaba Dios y cuánto haría para salvarlos del pecado y de la muerte eterna. Se trataba de una tarea tremenda, espantosa, y Jesús debía prepararse y fortalecerse. Factores importantes para el destino del mundo se encontraban en la balanza en la batalla entre el príncipe de la luz y el jefe del reino de las tinieblas. El dominio que Adán y Eva habían perdido a través del pecado iba a ser recuperado por Cristo. Y tal vez, a la sombra de algún peñasco o de algún árbol solitario, Jesús oraba. Su comunión con Dios era tan intensa que aún se olvidó del alimento. Donde él estaba, no había nada de comer, de manera que ayunó por 40 días. Acabados los 40 días, Jesús se encontraba debilitado por el hambre. Y entonces Satanás vino a tentarlo, a tratar de disuadirlo para que no prosiguiera con su misión. Las Sagradas Escrituras nos relatan esa historia en pocas palabras, pero podemos estar seguros de que Satanás se allegó a Jesús con la apariencia de un ángel de luz, dispuesto a utilizar sus más astutos argumentos.
Jesús, te traigo buenas nuevas. Ha terminado tu ayuno. He sido enviado para librarte del hambre. Mira todas las piedras que te rodean. Si tú realmente eres hijo de Dios, da la orden y torna estas piedras en panes que puedas comer. Comprueba cómo tu padre cuida de ti.
Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios.
Jesús no emplearía su poder para su propio beneficio. Eso sería un milagro egoísta. Y con una insinuación a la desconfianza, Satanás le había dicho: si tú eres el Hijo de Dios. Desafiar a Satanás por medio de un milagro no sería fe, sería falta de fe. Luego, Satanás llevó a Jesús a los muros del templo y allí le colocó en la parte más elevada. La distancia hasta el suelo era inmensa. El diablo trató de nuevo de tentar a Jesús.
Ah, Jesús, yo te felicito por tu fe en la palabra de Dios. Solo te estaba probando. Pero si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque las Escrituras dicen que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, los cuales te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Así que, salta, Jesús.
Escrito está: no tentarás al Señor, tu Dios.
Jesús le hizo frente a la segunda tentación con la palabra de Dios. Él no haría nada que obligara a Dios a que acudiera en su ayuda. Eso no sería fe. Más bien sería presunción. Sería tentar a Dios. Satanás de nuevo había quedado derrotado. Pero no se dio por vencido. Entonces, Satanás llevó a Jesús a la cumbre de una montaña. Desde allí, le mostró toda la belleza del mundo con su riqueza, sus grandes ciudades, sus palacios y viñas. Y de nuevo lo tentó.
Mira toda esta gloria y todo este esplendor. Piensa en la gente que podrías ayudar si fueras el soberano de todo lo que ves. Y bien, puedes llegar a serlo. Todo está bajo mi poder. Pero a ti te lo daré si te inclinas y me adoras.
Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Jesús le hizo frente a todas las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios, el arma más poderosa que cualquier otra en el mundo. Al diablo no le quedó otra alternativa que huir. Pero ahora, Jesús estaba tan débil que no podía buscar alimento. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los ángeles del cielo vinieron y le sirvieron. Después de la tentación en el desierto, Jesús regresó a donde Juan estaba bautizando, cerca de un lugar llamado Betábara, junto al río Jordán. En esta ocasión, los líderes habían enviado más sacerdotes desde Jerusalén para interrogar al poderoso predicador.
Juan, Después de todo, dinos quién eres tú.
Yo no soy el Mesías.
Bien. Si no eres el Mesías, ¿quién eres? ¿Eres Elías que ha resucitado?
No lo soy.
¿Eres tú el profeta?
No.
Entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres para poder responder a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?
Yo soy una voz que clama en el desierto y que proclama como lo profetizó Isaías. Preparaos para la venida del Señor.
Pero si tú no eres el Mesías o Elías o el profeta, ¿por qué bautizas?
Yo únicamente bautizo con agua. Pero aquí hay alguien que ustedes nunca han visto. Él pronto comenzará su ministerio entre nosotros, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias.
¿De quién estás hablando? Yo no veo a nadie aquí que se parezca al Mesías.
Nosotros reconoceremos al Mesías cuando venga. Al fin y al cabo, nosotros somos los dirigentes de Israel.
Miren a su alrededor. Esta es gente común y corriente. Aquí nadie se parece al Mesías. ¿Quién podría ser aquí ese rey que va a restaurar el poder a Israel?
Cansados y chasqueados, los sacerdotes finalmente dejaron de interrogar a Juan y regresaron a Jerusalén. Al día siguiente, Jesús vino de nuevo a escuchar a Juan el Bautista y se encontraba entre la multitud. Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo, también estaban allí, esperando a que se les indicara quién era el Mesías.
Miren, ahí está. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vi el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido porque el que me envió a bautizar en agua me dijo: el hombre sobre el cual veas que el Espíritu desciende y reposa es quien bautizará con el Espíritu Santo. Yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios.
Así que ese es el Mesías.
Ya se va. Pronto, sigámoslo.
El Bautista dijo que ese hombre era el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso?
¿Qué están buscando?
Maestro, ¿dónde vives?
Vengan a verlo. Síganme.
Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo, siguieron a Jesús al lugar donde se hospedaba. Yo estoy seguro que Andrés y Juan le hicieron muchas preguntas a Jesús. La Biblia no nos dice de todo lo que hablaron, pero es muy posible que Jesús les habló a aquellos dos hombres en cuanto a las profecías que indicaban la llegada del Mesías. En las palabras de Jesús, Juan y Andrés encontraron esperanza, encontraron verdad y belleza. En especial, Andrés se emocionó grandemente.
Juan, Jesús es el Mesías que ha sido prometido a Israel. Debo ir a buscar a mi hermano Simón y darle las buenas nuevas.
Está bien, pero hazlo rápido. Jesús dijo que debía ir a Galilea muy pronto y yo quiero ir con él.
Pronto Andrés encontró a su hermano Simón, otro pescador.
Simón, Simón. Pronto, ven conmigo.
Tranquilízate, Andrés.
Hemos encontrado al Mesías, el Cristo. ¡Apúrate!
¿Quieres decir el libertador del cual ha estado hablando Juan el Bautista todos estos meses?
Sí, sí, lo hemos encontrado. Ven, apúrate.
Muy bien, ya voy.
Andrés y Simón juntos corrieron a encontrar a Jesús. Jesús vio al tosco pescador y de inmediato lo amó.
Maestro, este es mi hermano Simón.
Ya lo veo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro.
¿Pedro? Eso significa roca. Me gusta ese nombre. Pues Pedro será.
Al día siguiente, Jesús y sus tres nuevos amigos se dirigieron hacia la provincia de Galilea. De camino, Jesús se encontró con Felipe, quien, al igual que Pedro y Andrés, era de una población llamada Betsaida.
Sígueme, Felipe.
Sí, maestro. Pero Primero quiero invitar a un amigo mío llamado Natanael. Él también era discípulo de Juan el Bautista. Ya regreso.
Felipe encontró a Natanael. Este estaba meditando y orando debajo de una higuera.
Natanael, hemos encontrado al Mesías, el mismo del cual hablaron Moisés y los profetas. Su nombre es Jesús de Nazaret, el hijo de José.
¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?
Ven y compruébalo. Un poquito más lejos. Allí. Allí está Jesús.
Ya voy, no me apresures. Me está mirando Jesús.
He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
¿Cómo sabes lo que soy?
Te vi cuando estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
¿Crees todo eso simplemente porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre mí, el Hijo del Hombre.
Y ahora, Jesús con sus primeros 5 discípulos se dirigió a Galilea. Eran Andrés y su hermano Simón Pedro, Juan, el hijo de Zebedeo, Felipe y Natanael, y se dirigieron a una pequeña aldea en Galilea llamada Caná. Allí se encontraba la madre de Jesús como invitada de honor en la boda de ciertos familiares. Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Caminaron por las callejuelas estrechas llenas de camellos, burros, mercaderes y niños que jugaban. Llegaron a algunas de las casas de piedra rodeadas de cipreses y de olivos. Encontraron la casa en donde se celebraba la boda y entraron.
¿Quién es ese hombre que está con nosotros?
Es Jesús, el hijo de María.
María, veo que ha regresado tu hijo, pero se ve diferente, distinguido. Hay algo especial en él.
Creo que ya está listo para comenzar su obra especial.
¿Su obra especial? ¿De qué estás hablando? ¿No va a regresar a su taller de carpintería?
No creo que vuelva. Dios le ha llamado para algo extraordinario.
Es que va a ser un rabino. Yo me imaginaba que él sería un rabino algún día. Bien, tú comprendes, María, que todos tenemos mucho interés en seguir el progreso de tu hijo. Esperamos grandes cosas de él.
Gracias. Y espero que pronto nos mostrará cuál será su obra especial. He esperado ya mucho tiempo desde que...
María, qué boda tan bella es esta. Tú nos has ayudado tanto.
Ay, todo ha salido muy bien.
Sí, pero me temo que se nos está acabando el vino. ¿No puede durar mucho más?
Oh, no. Si solo es el segundo día de la boda. Algunos invitados pensarán que no somos generosos. Pero, ¿por qué falta el vino?
Ay, ahí está mi prima Rebeca. Debo hablar.
¿Qué haremos? Le avisaré a Jesús. Tal vez ya ha llegado su hora. Oh, sí, hablaré con él. Como te das cuenta, hijo, el vino se está acabando. ¿Qué haremos?
Madre, ahora mismo no puedo ayudarte. Todavía no ha llegado la hora de darme a conocer al pueblo.
Sí, comprendo. Perdóname. Pero debo hablar con los siervos, ¿eh? Ahora bien, criados, escúchenme. Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Entendido?
Sí, lo entendemos. Aquí viene.
Siervos, vengan. Ven estas 6 tinajas. Por favor, llénenlas con agua hasta el tope.
¿Cada una? Pero cada una tiene una capacidad de unos 80...
No argumentes. Recuerda lo que se nos dijo.
Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta.
Pero los invitados quieren vino, no agua.
Enseguida, maestro. Le llevaré esto al encargado de la fiesta.
¿Qué es esto? No parece agua.
Haz lo que se te ha dicho, ¿entendido? Dame otra taza. Ahora, llévaselo al encargado de la fiesta.
¿Qué es esto? Vino nuevo. ¡Oh, qué vino tan dulce! ¿De dónde procede este vino? Le voy a hablar al novio en cuanto a esto.
¿Sí, señor?
Prueba este vino.
¡Qué sabroso!
Sí, es un vino excelente. El mejor vino que yo he probado en mi vida. Pero no comprendo. Siempre se pone el mejor vino primero. Y luego, cuando los invitados ya han bebido suficiente, entonces traen el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para el final.
¿Yo? Oh, sí. Así lo hice.
Aquel milagro pudo haber parecido pequeño, pero le trajo mucha alegría a la gente. Y sobre todo, Jesús había dado inicio a su obra maravillosa en beneficio de la humanidad. De ahora en adelante, su obra crecería con rapidez hasta que todo el pueblo supiera que había llegado el Mesías a Israel.